¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Hemos iniciado la grabación ya para poder dejar este registro. Aquí en este grupo de Reto 90 Días UCEX de nuestra compañía ACN, la mejor empresa que he conocido en mi vida. Llegué aquí para quedarme el resto de mi vida. Y parte de las actividades es seguir desarrollándonos y creciéndonos. La compañía está perfectamente convencida de que si tú te conviertes en una mejor persona, la mejor versión de ti, tendrás mejores pensamientos, emociones, acciones y por consecuencia mejores resultados. No compites contra nadie más que contra ti mismo y por eso hay que desarrollarte a ti al máximo de tu potencial. Estamos leyendo un libro de nuestro mentor, de John C. Maxwell. Y este libro, él mismo dice que es el libro más importante que él jamás haya escrito. Y lo he repetido varias veces a mí cuando leí eso, dije, wow, cuando un autor dice eso, es importante leer ese libro. Lo compramos y esta va a ser mi tercera ocasión que leo este libro. Y nos deja muy claro vivir intencionalmente. Y es que tú y yo escojamos, decidamos tener una vida relevante. Estamos entrando justamente al capítulo número 6, donde nos indica como título, añádele valor a otros desde su punto óptimo, desde el punto óptimo de ellos, no el nuestro, ¿ok? Ponte cómodo, un traguito de lo que estés tomando. Aquí en el caso yo que estoy hablando más, déjame tomar un traguito más. Muy bien, pues iniciamos. Era el peor día de mi joven vida como pastor. Benny Harris, un miembro de la junta y líder de la congregación de Hillham, me llamó a Lancaster para compartir conmigo que a mi ex iglesia en Hillham no le estaba yendo bien. 6 meses después de mi partida, la asistencia había caído de 300 a menos de 100. La voz de Benny se quebró cuando me preguntó, ¿qué salió mal? No tenía respuesta para él. Me sentía vacío por no saber cómo responder. Salí y caminé alrededor tratando de aclarar mi cabeza. Me sentía terrible. Me seguía haciendo la misma pregunta. ¿Qué salió mal? Cuando hice la transición de la pequeña iglesia de Hingham a la iglesia más grande en Lancaster, me sentí muy satisfecho y orgulloso de mis logros en esa primera iglesia. Mi reputación en la pequeña iglesia de Hillham era como la de Superman, saltando edificios altos y haciendo crecer la congregación desde abajo de 3 a más de 300. Había trabajado muy duro para hacer crecer la congregación. Me había preocupado por esas personas también como había podido. Se había construido un hermoso nuevo edificio sobre una colina y se estaba llenando semana tras semana antes de que yo me fuera de él. ¿Por qué se estaba vaciando lentamente después de mi partida? Mi sentido de autosatisfacción orgulloso cayó golpeando el piso rápidamente. Me pregunté, ¿qué sucedió? ¿Cómo pudo derrumbarse todo tan rápido? ¿Por qué se derrumbó? ¿Quién sería el culpable? Al principio de mis veintes, tenía mucha energía para pocas prácticas. Me tomó 6 meses pensar bien todas las posibilidades de lo que salió mal, hasta que me golpeó como una tonelada de ladrillos. Finalmente deduje el problema, y cuando lo hice, quedé todavía más desalentado por entenderlo. El problema era yo. ¿Alguna vez ha sucedido su cerebro para resolver un problema solamente para descubrir que usted era la causa? No hay nada peor que eso, pero allí era donde me encontraba. Lo que sucedió fue, de hecho, un error común que el liderazgo novato comete. Había hecho todo el trabajo yo mismo en esa pequeña iglesia. Bueno, no solo yo. Margaret y yo hicimos todo el trabajo. Ella se encargó de los jóvenes, de los misioneros, de los proyectos especiales y de la hospitalidad. Yo dirigí la iglesia, prediqué, visité gente, recluté personas nuevas, desarrollé programas y manejé problemas. A medida que la congregación crecía, me sentía como una estrella de rock and roll. Mi Volkswagen Bill corría sin parar esos caminos polvorientos haciendo la obra de Dios por toda la comunidad. La gente estaba cautivada por mi energía sin límites, preguntándose, ¿cómo lograr hacer todo eso? A medida que mi reputación crecía, lamentablemente también mi cabeza. Cuando los pastores me preguntaron cómo estaba desarrollando esa pequeña iglesia rural, orgullosamente decía, trabajo duro. Luego les explicaba detalles sobre la importancia de trabajar un horario más largo, transpirar la camiseta y pagar el precio si es que ellos querían construir una gran iglesia. Yo no tenía idea. Hoy me avergüenzo. Ni una sola vez invertí en la gente. Había amado a la gente, pero nunca les añadí valor. Después de que dejé Hillham, muchas personas realmente no estaban mejor que como habían estado cuando llegué allá. No había entrenado a nadie para tomar las riendas en mi ausencia. Mientras estaba ocupado construyendo mi carrera, no incluí a otras personas a lo largo del camino. Todos a mi alrededor estaban felices de dejarme hacerlo todo. Más que eso, me amaban por ello. Y yo felizmente aceptaba el aplauso porque pensaba que eso era lo que debía ser un buen líder: trabajar más duro que nadie más y aceptar las felicitaciones. Sí que estaba equivocado. Había construido todo alrededor de mí mismo. Así que cuando me fui, se derrumbó. También fue una caída rápida. No me he dado cuenta de lo que había hecho hasta que recibí las noticias de Benny. Era el resultado de mi inexperiencia e ingenuidad. Después de lamer las heridas de mi ego durante unas semanas, tuve que dilucidar cómo comenzar a arreglar lo que estaba roto en mí. No quería continuar cometiendo los mismos errores al avanzar. Cualquier cosa de trascendencia verdadera es perdurable. No se derrumba rápidamente una vez que ya no tiene tu atención. Eso es especialmente cierto si eres un líder. La verdadera medida del éxito es la sucesión, lo que pasa después de cada vez que tú te vas. Comencé a pensar en lo que yo necesitaba hacer. Mi primer paso en mi recuperación era claro. Tenía que reconocer delante de mí mismo que yo no era indispensable. Y tenía que dejar de hacer las cosas que me hacían sentir indispensable. Necesitaba cambiar mi enfoque. En lugar de marcar una diferencia para la gente, tendría que trabajar para marcar una diferencia con la gente. En lugar de hacer cosas para enfatizar mi valor, podría enfocarme en hacer que otros fueran más valiosos. El sendero me parecía claro. Comenzaría a equipar personas para que, sin importar lo que me sucediera, pudieran seguir adelante y marcar una diferencia. Podía pedirles a otros que se sumieran para hacer la obra y liderar, y yo les añadiera valor a ellos. Eso no solamente les mostraría que me preocupaba por ellos, ayudaría a desarrollarlos como individuos, mejoraría su calidad de vida y les daría nuevas habilidades que los beneficiaría a ellos, a la organización y a otros. Aunque el cambio de marcar una diferencia para la gente a marcar una perdón, aunque el cambio de marcar una diferencia para la gente a marcar una diferencia con la gente pueda sonar como un cambio sutil en el comportamiento, de hecho fue un cambio radical en mi acercamiento. Mientras arrogantemente pensara que yo era el panorama, jamás podría ver todo el panorama completo. Como dijo John Holmes, es bueno recordar que todo el universo, como una mínima expresión, está compuesto por los demás. Repito, es bueno recordar que todo el universo, con una nimia excepción, está compuesto por los demás. Pero una vez que me di cuenta de que mi enfoque necesitaba estar en los demás y en añadirle valor a ellos, pude multiplicar mi efecto, afinar mi propósito y trabajar dentro de mis mejores dones. Sea intencional para añadir valor. Si quieres ser trascendente y vivir una vida relevante, debe añadirle valor a los demás. Sé que me estoy repitiendo a mí mismo, pero tengo que repetirlo: la trascendencia y el egoísmo no van bien juntos. Usted no puede ser una persona egoísta y egocéntrica y vivir una vida relevante. Tiene que quitar el enfoque de sí mismo y ponerlo en mejorar la vida de los demás. Lo que debe hacer para ser trascendente es ser consistente con todos. Usted debe añadirle valor. Como lo haga, es tan único como usted es. Comience con conocer su porqué, pero continúe con sus dones y talentos, oportunidades y recursos únicos. Mis dos mayores talentos son comunicación y liderazgo. Donde intercesan los dos es donde añado más valor. En mi punto óptimo, ¿por qué comunico? Para añadir valor a la gente. ¿Por qué lidero? Para añadir valor a la gente. Así es como marco una diferencia. Cuando alguien se me acerca y me dice que quiere llegar a ser un líder o un comunicador, una de las primeras preguntas que le hago es, ¿por qué? ¿Por qué quieres llegar a ser un líder? ¿Es porque quiere un infocine importante? ¿Es por el mejor lugar de estacionamiento o el salario más alto? ¿Es por las habilidades y el reconocimiento? ¿Por qué quiere llegar a ser un comunicador? ¿Es para que pueda estar en la plataforma y tener admiradores? Todos estos son motivos incorrectos. Si alguien quiere convertirse en un líder o un comunicador, por cualquier otra razón que añadir valor está fuera de base. Para la mayoría de las personas que no le añaden valor a los demás, sus acciones no están motivadas por el odio o incluso por el egocentrismo. Suelen estar causadas por la indiferencia. No obstante, nadie puede ser indiferente y vivir una vida de trascendencia. Tenemos que querer hacer que la vida sea mejor para los demás. Muchas personas hacen eso casualmente. Son instados por las circunstancias. Ven a una persona en problemas y se detienen a ayudar. O un amigo que necesita ayuda los llama y ellos responden. Eso es bueno. Pero hay otro nivel más alto de añadir valor que las personas de trascendencia abrazan. Es intencional. Toma la iniciativa. Es un estilo de vida. Lo hacen incluso antes de que la persona se lo solicite. La gente de trascendencia intencional hacen de su meta diaria añadir el valor a la gente a través de utilizar sus mejores dones, habilidades y recursos. Es parte de su propósito. Siempre están buscando activamente maneras de mejorar la vida de las demás personas. Muchos de mis amigos hacen esto. La corredora de bienes raíces, Diana Kukovska, establece alertas en su teléfono dos veces al día. En la mañana, una alerta aparece con esta pregunta. ¿A quién le añadiste valor hoy? A las 8 de la noche, la alerta pregunta, ¿cómo le añadiste valor a otros hoy? Si ella siente que no le añadió valor a alguien ese día, no se va a dormir hasta haberlo hecho. El emprendedor y autor Chris Hayes envía un mensaje telefónico de aliento a cinco personas todos los días. El hombre de negocios y miembro de la junta de equipo, Colin Sewell, Colin Sewell, escribe notas personales todos los días. Usted no tiene que ser una superestrella o una persona que no para de trabajar para añadir valor a las personas. Usted necesita interesarse y comenzar a hacer algo al respecto. El novelista inglés George Eliot dijo: traté de interesarme en algo en este vasto mundo, más allá de la gratificación de los pequeños deseos egoístas. Trate de interesarse en lo que es mejor en pensamiento y en acción. Algo que sea bueno más allá de los accidentes de su propia suerte. Observe otras vidas aparte de la suya. Vea cuáles son sus problemas y cómo se generaron. Sin duda, Eliot estaba preocupado vivir una vida de trascendencia. Los cinco valores esenciales para añadir valor a los demás son los siguientes. ¿Tiene el deseo usted de ayudar a otras personas y añadirles valor? Si es así, ¿es intencional y es estratégico? ¿Está dispuesto a cultivar el deseo para tomar la iniciativa con más frecuencia? Si es así, hay cinco perspectivas importantes acerca de añadir valor a los demás que le ayudarán. Me ayudaron a fortalecer mi compromiso y mi voluntad de servir a los demás. Y creo que harán lo mismo por usted. 1. Para añadir valor a los demás, primero debo valorarme a mí mismo. Como padres, Margaret y yo nos dimos cuenta, cuando nuestros hijos estaban pequeños, que no les podíamos enseñar todo. Así que ideamos 5 principios esenciales que les queríamos pasar, que los pudieran ayudar a tener éxito y sentirse bien con quienes eran. Queríamos cimentarlos en fe, responsabilidad, amor incondicional para que supieran lo que es prosperar y florecer, gratitud y valía propia. Incluimos valía propia porque entendimos que es importante comportarse continuamente de esa manera, que es incongruente con la forma en que pensamos de nosotros mismos en el interior. La autoimagen dicta el comportamiento diario. Como nos veamos a nosotros mismos, regula lo que le hacemos consistentemente. Y nuestro comportamiento regular es lo que nos define, por lo que podemos hacer en alguna ocasión extraña. La habilidad de añadirle valor a los demás tiene que estar basada en más que solamente decir valoro a la gente. Debe estar construida en el terreno sólido de creer en nosotros mismos. La única manera en que podemos ser consistentes y auténticos en valorar a los demás es ver valor en nosotros mismos. Explico este principio en mi libro, ¿Cómo ganarse a la gente? Usando el principio del lente o de la lente. Dice que quienes somos determina cómo vemos a los demás. En otras palabras, no vemos a las personas como son ellos. Vemos a la gente como somos nosotros. El orador y autor Brian Tracy lo dijo de esta manera. Hay una relación directa entre su propio nivel de autoestima y la salud de su personalidad. Entre más le guste cómo es usted mismo y se respete, más le agradará a la gente y la respetará. Entre más se considere a sí mismo como una persona valiosa y digna, más considerará a los demás valiosos y dignos. Entre más se acepte usted como es, más aceptará a los demás como son. Los observadores del comportamiento humano han aprendido que las personas con baja autoestima son siempre egocéntricas y preocupadas por sus propios pensamientos y acciones. En contraste, las personas que ayudan a los demás tienden a sentirse bien con respecto a las personas a las que le ayudan y se sienten bien consigo mismas. Cuando usted añade valor a los demás, hay un retorno instantáneo de emociones positivas que los lleva a sentirse mejor por quién es usted. ¿No ha experimentado esos sentimientos positivos cuando usted ha ayudado a alguien en necesidad? El pensamiento positivo no desarrolla su autoimagen. Los actos positivos, sí. No hay nada malo con pensar positivamente, pero la manera más eficaz para pasar a vivir intencionalmente es tener pensamientos positivos que finalmente se conviertan en acciones positivas. Si lleva a cabo actos positivos, su autoestima no solamente comenzará a elevarse, usted se encontrará viviendo una vida más trascendente que sea relevante. Cuando nuestros hijos eran pequeños, Margaret y yo teníamos un proyecto navideño anual. Buscábamos una causa y nos entregábamos a ello. Y buscábamos una familia en necesidad y les brindábamos una linda Navidad. Cuando terminamos, nuestros hijos siempre querían saber cuándo podían hacer este tipo de cosas de nuevo. Y comenzaban a preguntar qué íbamos a hacer el año siguiente. Invariablemente, esos esfuerzos eran siempre lo más destacado de nuestra temporada navideña. ¿Por qué? Porque éramos intencionales en añadirle valor a los demás. Y la acción positiva no solamente edificaba su autoestima, sino también nos añadía valor. Si usted solamente coloca un pequeño valor sobre sí, tenga la seguridad de que el resto del mundo no elevará ese precio. Como resultado de su baja autoestima y pobre sentido de valía propia, fracasará en marcar una diferencia positiva en la vida de otros, porque usted pensará que tiene poco que ofrecer. Si está preguntando si se valora lo suficiente como para añadirle valor a los demás, entonces piense en esto. ¿Usted sabe que se valora a sí mismo? Verdaderamente, cuando cada día afirma silenciosamente que usted es el tipo de persona con la que le gustaría pasar el resto de su vida. Si no se siente de esa manera, entonces todavía tiene un poco de trabajo que hacer dentro de usted para estar en la mejor posición de ayudar a otros. Para añadirle valor a los demás, primero debe valorarse a sí mismo. La Madre Teresa dijo: una de las mayores enfermedades es ser nadie para todos. Como pastor, pasé mucho tiempo visitando a las personas en los albergues y asilos a lo largo de los años. Algo que me rompió el corazón eran las personas que veía que su familia nunca las visitaba. ¿Sabe alguien siquiera que están ahí? Me preguntaba. ¿Le importa a alguien? Cuando hacía visitas semanales al hospital, con frecuencia revisaba en recepción para ver si había personas que no las hubieran ido a ver desde mi última visita. Y hacía mi mejor esfuerzo por ver a los que no habían tenido visitas. No siempre podía ir con todos, pero sí que lo intentaba. Recientemente, mientras estaba hablando en San Diego, un amigo me dio una copia de un poema que ha dado vueltas en la internet. Este poema fue escrito originalmente en 1966 por una enfermera llamada Phyllis McCormack, quien trabajaba con pacientes geriátricos. Cuando leí las palabras, me habló a causa de mi experiencia en los hospitales y asilos. Dos puntos. ¿Qué ve, enfermera? ¿Qué ve? ¿En qué piensa cuando me ve? Una anciana cascarrabias, no muy sabia, renuente a seguir la rutina con la mirada perdida, quien deja caer de sus labios la comida y no dice nada. Cuando me esté, me dice en voz alta: me gustaría que se esforzara. Quien no parece notar las cosas que hace y quien siempre está perdiendo una calceta o un zapato. Quien sin ofrecer resistencia le permite hacer como quiera, con el baño y la comida para llenar todo el día. Es lo que está pensando. Es lo que ve. Entonces, abra los ojos. No me está viendo a mí. Le diré quién soy mientras me quedo quieta sentada. Mientras me muevo siguiendo su guía. Mientras como a su voluntad. Soy una pequeña niña de 10 años, con un padre y una madre, y hermanos y hermanas que se aman entre sí. Una niña de 16 con alas en los pies, soñando que pronto encontrará a su amado. Una novia pronto a los 20. Mi corazón da un vuelco, recordando los votos que cumplir prometí. A los 25, ahora tengo niños propios, que necesitan que les construya un hogar seguro y feliz. Una mujer de 30, mis hijos ahora rápido crecen, unidos con lazos que deberán perdurar. A los 40, mis jóvenes hijos han crecido y ya se han ido. Pero mi hombre a mi lado se ha quedado para que no lo llore. A los 50, más bebés juegan alrededor de mis rodillas. Nuevamente tenemos niños, mi amado y yo. Días oscuros están sobre mí. Ha muerto mi esposo. Miro al fruto, al futuro, tiemblo del espanto, porque mis hijos están tan ocupados con sus propios hijos, y pienso en los años y en el amor que he concedido. Soy una anciana ahora, y la naturaleza es cruel. En su chanza, hacer a los ancianos lucir como tontos. El cuerpo se desmorona, la gracia y el vigor se van. Hay una piedra donde alguna vez tuve un corazón. Pero dentro de esta vieja osamenta todavía mora una niña pequeña. Y ahora, de nuevo, mi golpeado corazón se inflama. Recuerdo las alegrías, recuerdo el dolor. Y estoy amando y viviéndolo todo de nuevo, otra vez. Pienso en los años, demasiados pocos y veloces que se van. Y acepto la cruda realidad de que nada puede perdurar. Así que abra los ojos, enfermera. Ábralos y vea. Más que una anciana cascarrabias, mire más de cerca. Míreme a mí. Fin del poema. ¿Con qué frecuencia vemos a las personas sin ver realmente quiénes son? Sin llegar a conocerlas ni valorarlas como individuos. Cada persona tiene valor. Y para ser personas que vivan vidas relevantes, necesitamos valorar intencionalmente a los demás y expresar que los valoramos. No es opcional si deseamos ser trascendentes. Y pues bueno, vamos a dejar hasta aquí y al próximo lunes leeremos los puntos 3, 4 y 5 que nos dejó Maxwell para terminar este capítulo número 6 y los demás puntos. Entonces, exactamente llegamos, son las 6:30 en punto y dejamos las siguientes hojas de este capítulo 6 para el próximo lunes. Y recuerden que inmediatamente al terminar, poder volver a escuchar en este grupo de Reto 90 Días Sucex, donde perfectamente puedes ir revisando, tomando notas, compartiendo si te ha gustado, para que más personas también puedan llegar a esta información y este conocimiento. Y también recuerda que toda esta información la subimos a nuestro podcast con el nombre Mente de Campeón Sussex. Este lo encuentras en Spotify, en Anchor Podcast y en Google Podcast. Bueno, sin más, les mando un fuerte abrazo, un buenos días, buenas tardes, buenas noches donde te encuentres. Y como siempre te pido, no dejes de luchar hasta cumplir el propósito de Dios en tu vida. Que tengas un excelente día. Chao. Pues listo. Hemos terminado.